Inmediato la doctora Esquiasich, es presidenta del Colegio Médico. ¿Cómo está, doctora? Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo están?
Muy bien. Estábamos comentando la noticia del Reino Unido, Isquia. Va a ser el primer país del mundo. La próxima semana le dieron luz verde a una vacuna. A ver, tenemos el efecto acá que se ha reiterado. Acá en Chile, el llamado es a no bajar la guardia. Ese ha sido el llamado. ¿Hay coherencia en ese llamado? Estamos hablando de ciertas regiones donde piden a gritos, por ejemplo, a propósito del eclipse, reforzar las medidas de seguridad porque hay regiones que están en un momento crítico. Son noticias dispares. ¿Cuál es el llamado que se hace desde el Colegio Médico que ha sido tan importante en esta situación de pandemia?
Bueno, sin duda la realidad que han vivido muchas ciudades de Biobío al sur ha quedado un tanto invisibilizada en las cifras que ha tenido el Gran Santiago, es parte de los defectos tradicionales que tiene nuestro país, pero la verdad es que seguimos con altos niveles de circulación viral y estamos muy preocupados por los aumentos que se están viendo en algunas regiones del norte y también en la región metropolitana. Y en esa línea hemos enfatizado nuevamente que el mensaje del gobierno tiene que ser sumamente claro para recordarle a las personas que independiente que vayan existiendo avances en materia de vacunas, las medidas se deben mantener en el periodo estival, en las fiestas de fin de año y en el eclipse. Particularmente el eclipse nos preocupa mucho porque son zonas que han tenido alta circulación viral y en donde además sus propias redes asistenciales, sus unidades de camas críticas y sus equipos de salud se han visto sobrecargados en reciente periodo.
Doctora, y en ese sentido, ¿cómo se explica que teniendo el eclipse a menos de 2 semanas, ayer comentábamos también, hablábamos con una de las personas que estaban ahí, que es en el tema de los comercios de los asociados, exacto, y que claro, que decían que esto podía ser una catástrofe sanitaria, nos dijo así de explícitamente que si fuera por ellos hubieran preferido tapar el cielo con una lona por el riesgo que implica tanta gente que llegue? ¿Cómo se explica que todavía no haya el presidente ayer habló de un protocolo, lo anunció, pero el hecho concreto lo vamos a conocer después? ¿Cómo se explica que todavía no haya protocolo?
Sí, me imagino que por el tremendo impacto que ha causado en materia económica esta pandemia, existe una suerte de tensión en torno a promover el turismo versus las medidas sanitarias que lamentablemente se requieren. En esa línea, nuestro llamado como comunidad médica es evitar ir a esta zona para vislumbrar el eclipse y las personas que asistan, a pesar de esta recomendación, mantener las medidas que hemos tenido que mantener toda la pandemia, no estar a menos de 2 metros de distancia, ponerse la mascarilla y comprender que le hacemos un daño muy importante a la región si colaboramos con diseminación del virus. Evidentemente nadie se puede trasladar con síntomas respiratorios y aquí hay una responsabilidad que supera estos eventos que son muy atractivos, pero que sin duda pueden poner en riesgo a la región y a todo el país.
¿Y con los mensajes el gobierno está contribuyendo a eso?
Creo que así existió una suerte más que, además de algunas cosas un tanto contradictorias, vemos a salud intentando reforzar estas medidas preventivas, pero en paralelo vemos algunos otros mensajes en donde queda la percepción, y creo que aquí no podemos culpar a las personas, de que estamos en una fase de apertura, como que esta pandemia hubiera pasado y como que la vacuna está a la vuelta de la esquina, y la verdad es que no es así. Y ese mensaje, aunque uno entiende que el ánimo, estamos todos cansados, el gobierno tiene la responsabilidad de ser lo suficientemente explícito con la ciudadanía.
Sí, usted menciona el factor del cansancio. Quisiera vincularlo a un tema del que no sé si se habla tanto tampoco, se soslaya, que tiene que ver con el factor psicológico. Derechamente la salud mental, para decirlo con todas sus letras. Cansancio, una salud mental en equilibrio precarísimo por todas las exigencias emocionales que implica este año y la pandemia, la sensación de riesgo. ¿Estará cumpliendo también un factor en esta etapa de la pandemia en nuestro país, Isquia?
Sin duda, para todos ha sido durísimo, para el equipo de salud, este ha sido un proceso sumamente doloroso, llevamos muchos fallecidos, muchos contagiados y también un tremendo impacto económico. Somos sumamente conscientes como comunidad médica, pero esto no ha terminado, hay que seguir reforzando las medidas y también identificando estos síntomas, si estamos durmiendo mal, si tenemos trastornos del apetito, si en realidad no tenemos ganas de levantarnos en las mañanas, esos no son síntomas habituales, hay que reconocerlo, y si estos son persistentes, más allá de 2 semanas, hay que acudir a algún centro de atención primaria, a algún médico general, para detectar si efectivamente estamos dentro de un trastorno adaptativo, un episodio depresivo, y inicialmente empezar con algunas terapias, como también apoyo farmacológico cuando se requiera.
Doctora, en algún momento se habló de un plan con un nombre, saludablemente, como un plan del gobierno. ¿El Colegio Médico, usted tiene alguna noticia de las características de ese plan?
Bueno, hemos estado trabajando como Colegio Médico. Nosotros tenemos una comisión de salud mental, tanto en la red de los psiquiatras como también en los médicos que trabajan en la atención primaria, porque inicialmente con la pandemia muchas de estas atenciones fueron postergadas absolutamente, y eso ha creado un tremendo impacto, personas que no han podido continuar con sus tratamientos. Entonces el llamado es poder funcionar en red y que efectivamente se pueda llevar atención a estas personas que tenían tratamientos que hoy día no han podido seguir, como también reforzar la red, porque la cantidad de personas que están teniendo estos síntomas sin duda es mucho más grande que la que realmente está llegando a nuestros centros asistenciales, y eso requiere reconvertir el personal y también empezar a hacer ese tipo de consultas, que a veces la salud mental queda postergada más allá de las otros tipos de enfermedades más clásicas, y ahí tenemos un gran problema, porque sin salud mental no hay salud.
Doctora, volviendo al tema de los protocolos, ¿cuál, a juicio del Colegio Médico, debiera ser el protocolo para Navidad, para Año Nuevo, justamente para el eclipse? Se ha hablado del tema, se ha especulado básicamente el tema del horario, el toque y queda, por ejemplo, pero a juicio de ustedes, ¿cuál debiera ser el protocolo?
Bueno, algo hemos podido conversar con el gobierno, se le planteó la relevancia de materia de eclipse, poder establecer cordones sanitarios, también promover a que las personas no asistan en una gran concurrencia, porque entre más personas se trasladen a la zona de la Araucanía, sin duda vamos a tener problemas en materia de concentración de personas, aglomeraciones que pueden producir brotes importantes, y según el momento epidemiológico de la región, no es lo más recomendable, entendiendo que hay mucho golpe en materia de turismo. Y en torno a las fiestas de fin de año, la invitación es a que sea celebrado dentro de nuestras familias nucleares. Ojalá el menor número de personas posibles, 10, 15 personas, no más allá de eso. Y obviamente cualquier persona que tenga algún síntoma debe abstenerse de participar. Tenemos que recordar que estas fiestas de fin de año es para encontrarnos con nuestros seres queridos, no para contagiarlos, y todavía existe ese riesgo inminente. Como también hemos conversado en torno al periodo de toque de queda, y ahí el llamado es hacia los jóvenes, que sin duda muchos de ellos, sobre todo en Año Nuevo, van a acudir a fiestas de toque a toque y otro tipo de acciones. La invitación, entiendo que se va a prorrogar hasta 2 o 3 de la mañana el toque de queda. Estamos esperando la información oficial del gobierno y de la misma manera entender que este va a ser un Año Nuevo distinto.
Considerando, perdón, el tema del Año Nuevo, porque recordábamos para el Fondéate en tu Casa, que se ha hecho el paralelo para el 18 de septiembre, ahí el toque de queda se extendió, ¿no? Comenzaba a las 9 de la noche. Ahora, por la naturaleza de la fiesta, evidentemente es más difícil eso, pero ¿no se arriesga mucho justamente lo que usted comentaba, el tema de los jóvenes que ven menos riesgo, las fiestas de toque a toque que ya hemos empezado a escuchar, ¿no es un riesgo mayor?
Sí, sin duda va a existir un llamado a que sea más o menos a las 2, 3 de la mañana, para que las personas que hacen las actividades familiares, que es la invitación que hacemos como Colegio Médico, que también entiendo va a ser el gobierno, puedan cenar con sus familias y luego trasladarse a sus hogares. Aquellas fiestas o actividades más relevantes, el mayor llamado de nosotros es que estas no sean masivas, que intentar mantener o utilizar los espacios abiertos, aprovechar el buen clima y sin duda intentar reducir los riesgos innecesarios, no realizar fiestas clandestinas y también estar muy expectantes de este proceso. Va a ser un Año Nuevo distinto, pero esperamos poder cuidarnos entre todos para que el próximo Año Nuevo ojalá tengamos la mayor cantidad de personas volviendo a acompañarnos.
Estamos hablando con la presidenta del Colegio Médico, Iskia Siches. Doctora, tenemos que dar por hecho, hay muchas preguntas que se repiten en ese sentido de nuestros auditores, ¿debemos dar por hecho que va a haber una segunda ola de contagio?
Bueno, es lo que hemos visto en todos los países del mundo. De hecho, ya hay algunos que están planteando una tercera ola. Lo más probable es que si tenemos un aumento de casos en enero, como se pronostica, volvamos a tener un nuevo aumento de casos en otoño, si es que la vacuna ya no está disponible en nuestro país. En esa línea tenemos que prepararnos de todas maneras para ese escenario. Ha ocurrido en todos los países del mundo, no podemos pretender o cometer los mismos errores del pasado de pensar que Chile va a ser una excepción. Lo que sí es que eso requiere no bajar los brazos y tomar todas las medidas preventivas para que éstas sean del menor impacto posible para poder perder el menor número de vidas.
Esto no obstante que también se ha señalado que el sistema está más preparado, ¿no?
Está más preparado en lo técnico, pero sin duda estamos muy cansados. Los equipos de salud, muchos de ellos han ido postergando sus vacaciones, han sido procesos muy dolorosos, particularmente también para los equipos donde hemos perdido miembros de nuestros propios funcionarios y funcionarias de salud, pero también se entiende que tenemos que seguir reforzando, pero tenemos algunas limitantes técnicas y por lo mismo, entendiendo que hay escenarios muy distintos, 3.000, 6.000, 9.000 casos donde podría ser un gran impacto, el llamado desde la comunidad médica es hacer todas las medidas preventivas y entre eso está la comunicacional y la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento para que la sociedad se vuelva a alinear con el mensaje sanitario y no... quizás esta percepción que uno ve en las calles, cuando conversa con amigos, que pareciera que hay como una desafección por el cansancio también, que es entendible. Pero sin duda tenemos que ser bien enfáticos de recuperar esa épica de cuidarnos entre todos.
Sí. Doctora, hay varios auditores que nos preguntan, bueno, nos hacen distintas consultas, por ejemplo, uno de los ejemplos, ¿no? Un auditor nos escribe, nos dice, si nos juntamos con familiares para las fiestas, ¿con cuánto tiempo de cuarentena debemos estar para estar seguros que no estamos enfermos o asintomáticos? Esto que refleja, ¿no?, la preocupación que tienen las personas por cuidar a todo su entorno. Por un lado vemos esta preocupación, pero por el otro lado vemos que, a ver, siempre supimos que había eclipse, siempre supimos que hay Navidad, Año Nuevo, y cómo todavía nos preguntan mucho, tengo que viajar, por ejemplo, a otra región, todavía no sé si voy a poder o no viajar para organizarme. ¿Quién insistirá en este tema? ¿Cómo se explica o cómo usted evalúa el rol que ha tenido el gobierno en transparentar y en explicar y en informar a la población lo que va a pasar en esta fiesta?
Sí, sin duda hay harta incertidumbre. Yo espero que este jueves esas respuestas se puedan resolver.
Pero no es muy tarde que sea este jueves recién.
Mañana, ¿sí?
Sí, sobre todo para quienes tienen que comprar pasaje, lo comprendo a la perfección. Así que transmitiré en realidad este descontento a la mesa social. Pero veníamos harto tiempo esperando y creo que el proceso eleccionario y distintas otras etapas han mantenido al gobierno un tanto sumergido en las distintas temáticas que tiene que abordar y espero que este jueves tengamos claridad en esos aspectos. Para aquellos que preguntan cómo hacerlo, hay que ver cuáles son nuestras actividades cotidianas. Si nosotros mantenemos contacto con otras personas, ya sea en nuestros trabajos, en el transporte público, yendo a los centros comerciales u otras acciones, evidentemente es bastante difícil tener una cuarentena previo al contacto con familiares de alto riesgo. En esa perspectiva hay que tomar todas las precauciones, evidentemente recordar que no hay otros virus circulantes si tenemos tan solo dos de los síntomas, falta de olfato, falta de gusto, tos, dolor al pecho, sin duda fiebre, nos tenemos que abstener de reunirnos con familiares y sin duda tomarnos la PCR para descartar de que no estemos infectados de COVID-19. Ser muy precavidos en esta línea y eventualmente cuando hay población de muy alto riesgo, pensar en evitar el contacto estrecho con esas personas sin duda, porque podemos terminar siendo las gatillos de contagio de nuestros propios seres queridos. Me imagino que nadie que está organizando esta fiesta quiere favorecer el contagio de nuestros abuelos, tíos y familiares.
En la perspectiva siempre del autocuidado, hay una pregunta que me parece muy, claro, interesante de nuestros auditores. Año Nuevo es sinónimo de abrazo. ¿Qué se hace? Pregunta un auditor. ¿Cómo lo hacemos?
Son varios que están preguntándose.
Sí.
Por eso la invitación es que esto sea con la familia nuclear. Lo más probable es que con las personas que trasladamos, que convivimos dentro de nuestros hogares, lo más probable es que nosotros andemos sin mascarilla y mantengamos contacto estrecho de forma cotidiana y ese sea parte de nuestro grupo que no tiene ningún problema en abrazarlos. Pero si nosotros hacemos una fiesta con invitados, ese riesgo aumenta mucho y es por lo mismo que la invitación del Colegio Médico es tener una fiesta más íntima, una fiesta de este año que todos vamos a tener que hacer un balance de, de que sin duda ha sido un año muy distinto a los anteriores, y justamente para evitar estos contactos estrechos, y mucho más si lo hacemos en la calle. Por eso estamos muy preocupados también de estos fenómenos como los fuegos artificiales que se van a lanzar en algunas regiones, particularmente en Valparaíso, donde sin duda vamos a ver a mucha gente abrazándose en las calles, y eso es un riesgo.
¿Debieran suspenderse los fuegos artificiales?
Sí, yo lamento que en realidad el municipio de Valparaíso haya tomado esa opción. Me parece que es una medida poco cautelosa, porque es muy difícil que el municipio pueda asegurar de que no vamos a tener aglomeraciones, y también que posteriormente a los típicos gestos de afecto no vamos a tener a la población de personas que no se conocen abrazándose y compartiendo al calor de un año nuevo. Me parece que es una actividad un tanto riesgosa.
Doctora, antes de terminar queríamos preguntarle, porque claro, este fin de año también se vienen elecciones ahí justamente en el Colegio Médico, ¿cómo las enfrentan? Justamente también el candidato, ¿no? El doctor Acuña también ha señalado el tema de que son un gremio, no una organización política, lo dijo ya hace algún tiempo. ¿Cómo se enfoca justamente en medio de la pandemia esta elección del Colegio Médico?
Bueno, la enfrentamos con harta alegría. Nosotros estamos bien confiados en que el trabajo, y esperamos que nuestros colegas puedan valorar lo que hemos hecho. Creemos que ha sido un trabajo desplegado, un equipo bien multitudinario, con harta seriedad. Hemos estado en los temas técnicos y también en los temas de opinión, y estamos bien orgullosos en realidad del proceso, y esperamos que esto pueda tener el respaldo de los colegas, que nos vuelvan a apoyar para seguir liderando el colegio en estos próximos 3 años, y también comprender que muy por el contrario, nuestro colegio tiene que seguir incidiendo, tiene que participar del proceso constituyente, tiene que estar mirando cómo, más allá de la pandemia, reforzamos el sistema sanitario y alinear los objetivos tanto gremiales como con los objetivos de la ciudadanía y de nuestros pacientes.
Bien, doctora, le queremos agradecer. La doctora Yesquia Sicha es presidenta del Colegio Médico. Vamos a estar muy